estábamos escuchando en una especie de homenaje retrospectivo a Olivia Newton-John. ¿Qué vio en su momento cuando usted estaba? ¿Qué estaba?
¿Lo qué?
Por ejemplo, el 77, 78, 79. ¿Estaba en Argentina o estaba
en Brasil? En el 79 me fui a Argentina.
En Argentina. Sí. No, digo, el momento de explosión de lo que era la música disco.
¿Cómo no?
De la mano de John Travolta.
Sí, claro.
Y Olivia Newton-John, que...
Por favor, una diosa en
una
ese
momento. Una diosa que
fue total
convocada a los cantos celestiales, ¿no?
Sí, bueno. Después de un sufrimiento de mucho tiempo, sí,
pero una voz
murió hace, creo, una semana, menos de una semana, ¿no?
Sí, en estos días.
Sí, sí, no, ese momento de...
Ahora, 8 de agosto.
Uh-huh. Sí, por eso. Ese momento de la música disco que arranca con Fiebre de Sábado a la Noche.
Claro, claro.
Con John Travolta revoleando el saco blanco.
Sí, señor.
Maravillosamente. Con los VGs, cambiando su lo que era su música, de pasar de ti 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 ri, 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 ¿no? O la aquella el desastre de no sé dónde en Massachusetts, toda una cosa que era media melódica, pero media más pop a esa música disco.
Esos barbados con elementos.
Con aquella
agudos que
más agudos no me acuerdo quién era que cantaba, si era
Robin Gibb, Barry Gibb.
Y Maurice Gibb, esos eran los VG, pero
porque había un
cuarto que cantaba solo.
Andy Gibb.
Creo que
sí. A ver, sí.
Pero lo que no me acuerdo es quién es el que cantaba, el que hacía la voz. Creo que era Robin el que hacía la voz.
Había siempre un chiste.
¿Australianos?
Sí. No, lo puedo hacer ahora.
No lo haga. ¿Sabe qué quiere decir?
Sobre la voz. No, VGs.
Los Brother Gibb. Eso quería decir, los VGs.
También, ¿no?
Porque era una banda que pegó fuerte.
Pero claro, sí,
claro.
En su momento, aparte, yo no digo que hayan generado un cambio, pero sí como que instalaron fuerte un estilo musical y una.
Sí, sí.
Ahí viene, mira. Ahí están.
Estamos en el medio de la nostalgia.
Sí, señor, en medio de la nostalgia.
No sé, no tengo auriculares, no sé lo que está pasando. Para, ahí.
Stay alive. ¡Qué maravilla!
Y después,
esos barbados elementos que uno se los imaginaba y los escuchabas cantar y decías, ¡está ahí!
Pero, ¿sabés qué?
¡Qué flautín que tenés ahí!
Si es antes o después, la película de Quentin Tarantino, ¿cómo se llama? Pulp Fiction. No me acuerdo si es antes o después.
No, yo creo que después de la película.
Que sí, pues, es muy probable que sí. Que tiene una escena también memorable. Es una película memorable toda ella. Desde el momento en que empieza hasta que termina. Por lo menos para mí es una de las películas. Dos por tres, si la encuentro y la vuelvo a ver. Cuando baila con Uma Thurman.
Claro.
Esa escena cuando salen a bailar en ese boliche es impresionante. Impresionante.
Sí, sí,
que no
sí,
es una. Creo que hacen un rock de esos ahí, ¿no? Que no bailan. Que
sí.
No es música disco, pero.
No es disco.
En aquel boliche que van, que las mesas eran partes de autos.
Sí. Qué maravilla. Qué maravilla. Yo, bueno, ahora, acá dice alguien.
Igual yo creo que en eso la imagen de Olivia Newton, en todo el trayecto que hacen con John Travolta, nada, es como un ícono.
Era Grace.
Que arranca con esa, claro.
Grace es la primera, ¿no?
Que arranca con esa apagando el cigarro,
sí,
las amigas. Nada, maravillosa.
Yo la fui a ver, aparte, en aquel momento en el cine de Atlántida, solo. En invierno había, pero las películas que pasaban en invierno eran. No sé de dónde salían. Una
pero
cosa,
el verano tenía
en el verano eran todos los estrenos, eran todos estrenos, todos los días. Y era había una saga que en aquella época se veía, que era Aeropuerto 77, Aeropuerto 78, Aeropuerto 79, que generalmente era toda la película involucraba una situación con un avión o un problema para aterrizar o unos terroristas, no. Entonces había diferentes películas cada año. Y en cada verano también aparecían, primero Fiebre de Sábado por la Noche, después Gris, que eran las colas en el cine Atlántida cuando el estreno, porque aparte generalmente se daba que aparecían en Atlántida o en Punta del Este o en Piriápolis, me imagino que sucede ya lo mismo, y en Montevideo no se estrenaban hasta marzo prácticamente, ¿no? O sea, en enero y febrero tenía la posibilidad de encontrarte con esas películas en Atlántida.
En Parque de Plata también.
También había, exacto. Sí, 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 sí. Porque creo que tenían aparte, eran distintas las películas que se veían en uno y en otro lado. Supongo que estaría asociado al sello de la película o quién traía la película en aquel momento. Y entonces había algunas que se veían en Parque del Plata y algunas en Atlántida. En la época en que él, aparte del cine, tenía a las 17, a las 19, claro, a las 21, sí, sí, y a las 23, y ponían a las 17 una para niños, a las 19 de repente una película que no había sido estrenada recientemente, pero que era relativamente nueva, y un estreno potente a las 21 y a las 23, y a veces venía un trasnoche, sí, claro, los viernes o los sábados, donde de repente también aparecía alguna película. Ahí, por ejemplo, Calígula. Recuerdo esa película, en el momento que se estrena Calígula, que fue una conmoción, porque era una película fuerte.
¿Sabes que no me acuerdo de Calígula? Me acuerdo, sé quién era Calígula, pero no me acuerdo de la película.
La película tenía algunas escenas fuertes, fuertes, que nosotros nos metimos en la película.
Yo me acuerdo que yo iba mucho a Parque del Plata y me acuerdo de que sí, que de la idea esa del cine, que casi que podías ir todas las noches, sí, porque todas las noches había una película nueva que estaba más en la esquina del restaurante Bambi.
Claro, claro. ¿Ah? ¿Dónde estaba el bowling?
¿Dónde estaba el bowling? ¿Dónde está ahora o dónde estuvo? Sí. Y enfrente estaba Antel.
Antel, claro.
Donde íbamos a pedir la más a Montevideo. No, 2 horas.
2 horas.
En 2 horas.
Sí, 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 sí.
Qué bueno. Qué lindo era ese
Parque. Igual como hay películas, ¿no? O así personajes que trascienden ciertas épocas. Porque en el caso de Gris, por ejemplo,
sí,
a mi generación, por lo menos gran parte, vio la película, conoce la música. Ahora también se ha dado que algunas bandas o artistas nuevos también están. El otro día, de hecho, con la de final del Gris es Time of My Life, esa. Mm. Que hay artistas que la están como de nuevo versionando y claro, los gurises la cantan, la saben. Sí, y viene, sí, y dice, sí, ¿y vos cómo te la sabes? A ver, ¿quién?
Y bueno, porque
hace 20 años antes que vos.
No, más de 20 años.
Se hace más.
Ah, sí, debe ser como 30, 40.
En mi caso.
Y 70 y pico. Claro. Finales de los, sí, 70, claro, principios de los 80.
Sí, sí, 30, sí, años, tranquila. Tiene...
Pues se instalaron ahí, quedaron.
Ahora, fue una mujer que después no tuvo mucho,
no,
éxito.
A diferencia de Travolta.
A diferencia de Travolta.
Que Travolta también, a lo largo de su carrera, también fue sufriendo una evolución y un cambio en los personajes que fue realizando, transformándose.
Es que pasó de a Pulp Fiction.
Y después hay otro tanto.
Sí, claro.
Hay varias películas en donde, sí, él aparece que uno dice, miralo, ¿te acordás cuando arrancó que uno decía, este que baila, la cara bonita, no sé cuánto?
Terminó haciendo películas, terminó haciendo medias películas, media clase B, ¿no? De matón y...
Sí.
Tiene una muy linda película, muy interesante, a mí me gustaba mucho.
¿No
una
produce también?
Un metro.
¿Cuál?
En un subte.
Claro, sí, el Pelham 1-2-3.
Bueno,
Rescate, no me acuerdo. O sea, la nueva versión. Claro, la, sí, nueva versión. Pues esa película había tenido una versión original. Sí, sí.
Yo me acuerdo de esta, creo que era Denzel Washington, era, sí, sí, el que hablaba por.
Rescate al Pelham 1-2-3.
Exactamente.
Después
hizo otra, que no me acuerdo que, si no sé. No me acuerdo si no era con Nicolas Cage, que se cambiaba en la cara.
Claro, sí, Contracara.
Contracara.
Contracara. Espectacular también. Y después, digo,
ahora. Y salió una vez en un capítulo de La Ley y el Orden.
¿Sí?
No, mentira. No. Quería ver tu cara, no. Mamá, Miguel. ¿Cómo me la vi?
¿Cómo? ¿Me lo perdí? ¿En qué momento fue? Pero. Ta, y después, como vos decías, profe, ahí aparece en un montón de películas de esas películas que produce casi que Hollywood a gran escala. ¿Las produce? Ya,
hay que vender.
Claro.
Hay que trabajar.
Yo qué sé, Velocidad Mortal, El Castigador, una que parece que fuera una película basada en aquel cuento memorable que siempre le hacía Olmedo a Portales cuando le decía me voy a empezar a dedicar al cine, estoy pensando, ya tengo el guión, la trama de la película. Entonces Portales siempre le decía, con eso me puede usted, cuénteme. Y siempre la trama era la misma,
la del
tipo sentado para la cena familiar el 24, todo bien vestido, viene, entra, le matan a toda la familia y agarra y le pasa el dedo por la espuma de la cerveza. ¡Para qué! ¡Te voy a matar! Y bueno, esa película que yo digo, El Castigador, de alguna manera pasa eso. O sea, un tipo que es policía, le matan a toda la familia en una fiesta en la playa y él queda vivo y después va a vengarse de John Travolta, que era un capo mafioso, y los mata, los rompe
John
a todos.
John Travolta es el malo.
Exacto, y él vive en un apartamento, el castigador vive en un apartamento donde vive pegado un gordito, una muchacha. El castigador, no me acuerdo quién es el nombre, pero ya lo miramos.
No importa.
¿No hizo Familiares también? ¿No es John Travolta el que hace la del perro que habla? ¿Cómo era?
Sí, Bolt.
Mira quién habla.
Bolt,
Y después está la otra. Mira quién habla después o ahora, o mira quién habla ahora, creo, una cosa así.
Thomas Jane era el castigador. Bolt, un perro fuera de serie, supongo que ahí lo que debe haber hecho.
La voz.
Pero bueno.
Pero de Mira quién habla, me acuerdo porque me acuerdo de ella, que ahora no me sale el nombre, que es una actriz muy de películas así también, más de televisión, pero que están miles. No me sale el nombre ahora de ella, es una cara muy conocida.
Pero bueno. Y todo esto, de la mano de
Physical,
el arranque. Christy Allen. El arranque con Olivia Newton-John. Que falleció en los últimos días y bueno, que nos permitió desencadenar todos estos recuerdos.
No podemos no pasar How Deep Is Your Love después de haber pasado los Bee Gees.
Acá dice alguien, pobre el Ecuador, ni la nostalgia le respeta a esta gente.
Por favor, hablando de la noche de la nostalgia, vuelve Sorba,
¡Opa!
No tienen ni idea de qué es
Sorba. ¿Sorba el griego?
No, vuelve Sorba.
¿La discoteca?
La discoteca Sorba,
sí, señor. Yo llegué a conocer una discoteca Sorba ya yendo para...
Solimar.
Claro.
Solimar, sí. Vuelve, claro. Sorba, Solimar.
Pero y vos llegás, ¿vos ibas?
Sorba.
O sea, ¿qué cuántos años tiene esa discoteca?
Y también, estamos hablando de esto.
No, por favor, Sorba, vuelve Sorba. Sí, sí.
O sea, siempre fue la misma en el mismo lugar, quiero decir.
En estos días sobre Sorba.
Ah, mira que te mudo.
Para esto, con esto apretá. Por favor. Esto es dulce de leche de la de primera línea. How deep is your love? ¿Cuán profundo es tu amor? ¿Cuán profundo está? Lo último que tenía la voz de Pito de este.
Es falsete, no Pito. Canta en falsete.
Sí, pero canta bien. Canta.
Es que es una bestia acá para cantar ahí arriba.
Aparte que la estaban con la guitarrita y el otro con la batería.
Sí, pero eso es mentira, eso estaba grabado.
Sí, a mí me dio la sensación que los movimientos que hacían de las manos no eran...
Eso estaba grabado, Alberto, no quiero decir engañar.
Por favor, el buqueo de esa época era maravilloso.
No,
me parece maravilloso.
No, lo billice.
Esos Oxford apretados arriba
y todos. Unos sacos largos.
Maravillosa, amor.
No. Alguien de acá dice que Pulp Fiction era posterior. Buenas tardes, estimados. Bee Gees, como decía el profe, Brother Gibbs, hermanos Gibbs. El de la voz finita era Barry, el de barba, líder de la banda. El solista era Andy Gibb. Se habré bailado en el Banco República. Saludos, Leo Bolche. Leo Bolche, digo,
República. En el Banco República no, en el Club Banco en el República. Club Banco en los República. Bailes del Club Banco República.
Dice, bailan un tema del Pato Chuck Berry, You Never Can Tell.
Para papina. Esa, esa es la que bailan.
Claro, Palfillón es de 1995.
Sí, claro, mucho después.
Esta,
ahí va. Eso.
¿Qué? ¿Qué?
Yo le escucho la música y ya lo veo
la
bailando.
La ves a ella.
Ah. ¿Cómo termina ella? Qué crack es, ¿eh?
Toda la película está.
No, pero además, ella ha hecho cualquier. El papel de, bueno, la de, ¿cómo se llama? La otra de, la que tiene, que son dos, que ella es una.
Que Kill pelea. Bill.
Kill Bill. Por favor. Hace Kill Bill. Después hace. Hace películas románticas. Tiene una película en que hace de ciega que es impresionante. Es una película muy vieja que está como en un hospital. Ahora se me, no. Pero que ella es ciega. Aparte que era divina, ¿no?
Sí, Eva. Claro.
Tremendo.
Dice, en Atlántida mi viejo tenía el Bar Tijuana, me acuerdo, el Bar Tijuana. Dice, cuando se estrenó Calígula, nos durmieron temprano y arrancaron para el cine. Dice, hubo ruido de madrugada en su cuarto. Dice Pablo, recordando, dice, en los 70 fui a ver al cine de Atlántida, la peli de la canción es la misma de Led Zeppelin, aquellos años jóvenes. Travolta resurgió con Pulp Fiction, claro, de la mano de Tarantino. El Castigador está basado en el cómic de Punisher. En realidad el nombre original de la película es de Punisher. De las mejores, Contracara y Mira Quién Habla, dice alguien más. Acá alguien que tiene stickers. ¿Quién es? Tiene sticker, uno que dice Viernes Chiquito y estoy yo parado con él.
Y hay otro
donde yo hago trompita. Dice: lo que me gusta mucho de Travolta es lo que hace el papel de Ángel. Dice Charlie el 2, Barry es el único que sigue con vida de los Bee Gees.
No me acuerdo qué hace de Ángel.
No me acuerdo.
Ah, ya sé.
Esta
es una que va, es un ángel que son está como en una empieza la película sentado en una tarima como una plataforma muy alta en una playa. Son ángeles.
Ajá.
Y creo que tiene una cosa ahí que se enamora de una mujer viva. La tengo en la memoria como muy lejana, pero interesante película.
Dice uno acá, relator, para pedir un tema en el horario de la tarde, Bomba Sexual del Tigre de Gales, Tom Jones. Con todo el sabor de J&M Light. Dice,
verdaderamente light.
Qué bueno. Para pedir un tema, sí.
¿Usted llamó alguna vez, profesor?
No, nunca.
Yo sí.
No me acuerdo qué pedí, pero era una niña y pedí. Y
para,
pedí y me la pasaron.
Para algún.
No, ¿qué tendría? 12, 13. Pues yo escuchaba mucha radio cuando de chica. Me divertía mucho. Y me divertía mucho el que te dijera con el sabor de.
Exacto. No está más aquí está su disco, ¿no? ¿No? Sigue estando.
Bueno, no sé, no. Sigue estando.
¿Sigue estando? Qué grande. Sí.
Pero no
o sea que se puede escuchar las mañanitas como todo.
Con verdaderamente light,
y,
ya no está más.
Y la de la quinceañera, dulce quinceañera.
15 primaveras tienes que cumplir.
Todas las
mañanas.
Todas las mañanas.
Todas.
Esa y la mañanita,
todas las mañanas. Dice, acá uno, sé que están con Olivia, pero amo fuerte a Uma, tú.
No.
Ahí está,
¿verdad?
Todo mal esta canción, todo mal.
15 primavera. Sí, pero. ¿Pero vos a los 15?
Claro que sí, señor. Todos. Obvio.
15 primaveras tienes que.
Bien, muy bien.
De mi 15.
Muy bien, me está diciendo. Travolta la rompe en Crímenes Americanos, la serie de O.J. Simpson. Sigan llegando mensajes una otra vez. Me gusta para que todos los viernes chiquitos de agosto sean especiales de Nalostangia. Bueno, podemos.
Oh, está buena. Pero,
¿qué hace en la serie? Es el abogado. Ah, él es el abogado de Simpson.
Estoy casi seguro. Yo no la vi la serie. No puedo decir nada
sí,
porque no.
Estoy
la
casi
vi.
Seguro que es el abogado. Sí. Me jugaría la vida que. No, la vida.
No, tanto. No se
juega
no.
La vida, pero jugaría algo.
Acá me mandan una foto de los Bee Gees, maravilloso. qué maravilla. Y siguen cayendo. La primera película de Travolta fue El Chico de la Burbuja. ¿No te acordás de esa película?
Sí, claro, me acuerdo del Chico de la Burbuja. No me acordaba que era él.
No me acordaba que era él.
No sé.
Pero, pa, qué película. Yo la vi. Sí. Tenía una enfermedad que no podía tener contacto con el exterior y vivía dentro de una burbuja.
Hay un capítulo de Seinfeld que van a ver a un chico en la burbuja que es memorable.
Mirá.
No, memorable. Las cosas que le pasan.